El tema de esta noche es uno más grande que Juan. Creo que encontrará que este es el enfoque más práctico para esta enseñanza. Cuando abrimos la Biblia pensamos que es simplemente un libro normal. Puedo decirles que no lo es historia divina y todos los personajes de las Escrituras representan estados de conciencia, desde Adán hasta Jesús, cada uno. No son individuos como usted y yo, son simplemente representantes de estos estados de conciencia. Y el último antes de que la página pase a una era completamente nueva se llama John. Y así se nos dice en el primer evangelio, que es Marcos, después que arrestaron a Juan, vino Jesús predicando el evangelio de Dios, Juan 1:14. Después de que Juan fue arrestado entonces aparece predicando el evangelio de Dios. ¿Qué intenta decirnos esta historia? Ninguno es mayor que Juan en este mundo, pero el más pequeño en el reino es mayor que él. Y vino Juan sin comer ni beber. Si lo tomamos a este nivel, es una tontería, porque el cuerpo no podría sobrevivir. Otro evangelio lo dice, vino, sin comer pan ni beber vino. Que intenta de alguna manera explicar, bueno, lo que no comió ni bebió. Bueno, no hay ninguna declaración en la ley de Moisés contra comer pan o beber vino, a menos que seas uno de los nazarenos y sea cierto en cuanto al vino, pero ciertamente no comer pan. La última cena consistió en comer pan y beber vino. Pero el vino sin comer pan, si queréis tomarlo, ciertamente no coméis pan. La última cena consistió en comer pan y beber vino. Pero el vino, sin comer pan, si así se quiere entender, ni beber vino. Pero vino el Hijo del Hombre, que comía y bebía, y le llamaban glotón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Pero esta noche pensamos en uno más grande que Juan, que era el más grande en este mundo, pero no igual al más pequeño en el mundo llamado el reino de los cielos. Ahora bien, estos son solo estados de conciencia por los que pasa todo hombre. Si no estás ahora en el estado de Juan, puedo decirte que por algún tiempo estarás en el estado de Juan, si no es ahora en este pequeño ambiente presente, cuando la rueda gire y regrese, estarás en ese estado. Nací en un entorno muy limitado, una pequeña isla en las Indias Occidentales llamada Barbados. Mi padre tenía una pequeña tienda de comestibles, pero era una tienda general, no solo de comestibles sino también de carne, pescado, aves, licores y vino. Quiero decir, proporcionó todo lo necesario para la mesa. Crecí en ese ambiente donde parecía lo más normal y natural de este mundo comer cualquier cosa que estuviera sobre la mesa, y así lo hice. Dejé Barbados a la edad de 17 años y vine a Estados Unidos, creyendo que todo lo que se me presentaba como comestible era correcto. Y entonces caí en un estado, el estado llamado John. Juan vino sin comer ni beber. Y luego caí en el estado en el que abandoné todas las cosas que hacía normalmente cuando era niño, hasta los 17 años. Caí en un estado a la edad de 20 años, un poco después de los 20, digamos 21, en el que no comía carne, pescado, aves, ni siquiera huevos. Naturalmente, en aquellos días yo no bebía, así que eso no significaba dejar el vino, pero eso no podía cruzar mis labios. Violenté mis propios apetitos, porque de niño, de muchacho, me entregaba a todo lo que mi padre me ponía por delante. Y de repente lo dejé todo y durante 7 años fui vegetariano estricto, abstemio y célibe. Juan representa ese estado en el que el hombre se encuentra cuando violenta su apetito. Y, sin embargo, la vida no es más que el apaciguamiento del hambre. Dios da a cada hombre en este mundo un hambre que, si conoce la ley de Dios, puede satisfacer. Puede revestirse del cumplimiento de su sueño y satisfacerlo. Pero hay un estado por donde pasa el hombre, y se llama Juan Bautista, donde violenta su apetito. Conocí a un amigo mío en la ciudad de Nueva York, se llamaba Abdullah. Me dijo en 1933, lo conocí en el 29, e hizo de todo. Comió de todo, bebió de todo. No fumaba solo porque no le gustaba, sino que lo hacía de todo. Era un hombre muy, muy viejo, que entonces tenía 80 y tantos años cuando lo conocí. Y él me dijo, ¿entonces vas a Barbados? ¿Quieres ir a Barbados? Dije que sí. Ahora, aquí es donde entran las buenas nuevas del reino. Luego, cuando lo conocí, no comí carne en ninguna forma, no bebí alcohol en ninguna forma, no fumé y fui célibe. Él dijo, bueno, ahora estás en Barbados. Dije, ¿estoy en Barbados? Esto está en la calle 72 de la ciudad de Nueva York, donde los edificios pueden tener entre 30 y 40 pisos de altura. Barbados, si encuentras un edificio de 3 pisos, estás de suerte, los edificios pequeños de 1 y 2 pisos, y sin acera, pero sin acera. Una calle pequeña que llamamos Broad Street, hasta el día de hoy la llamamos Broad Street, y ese es el único lugar que tiene una acera. En todas las demás zonas no hay aceras, se camina por la calle o se camina por la cuneta, pero no existen las aceras. Y me dijo, ahora vístete de Barbados, póntelo como si fuera otra prenda, como si fuera otra prenda, para que olieras el trópico y vieras lo que verías si estuvieras en Barbados. Bueno, lo hice lo mejor que pude y me vestí de Barbados. Y cuando pensé en esa noche, la primera noche que me vestí con Barbados, pensé en la ciudad de Nueva York y la vi a 2.000 millas al norte de mí. Luego había logrado vestirme de Barbados. Me quedé dormido asumiendo que estoy en Barbados. Bueno, los días transcurrieron desde finales de octubre hasta noviembre y aún así no estoy físicamente en Barbados. Así que traté de abrir mi conversación con Abdullah y le dije, Abe, hice todo lo que me dijiste. Me vestí con Barbados, estoy durmiendo en Barbados y, sin embargo, aquí estoy en la ciudad de Nueva York. Él no quería hablar conmigo. Me dio la espalda la primera vez que mencioné el tema, caminó hacia su estudio y me cerró la puerta en la cara. Y si conocías a Abdullah como yo lo conocía, eso no era una invitación a entrar. Entonces, si me visto en Barbados y con Barbados, entonces debo ser fiel a esta ropa, esas son las buenas noticias de las que se habla después del arresto de John, no antes. Juan está haciendo violencia, tratando de ganar el reino de los cielos siendo bueno. Y él me dijo, eres tan bueno que no sirves para nada. Y estás tratando de entrar en el reino siendo bueno. No comes carne, ningún tipo de carne, no bebes ningún licor alcohólico, por eso eres tan bueno. Y eres célibe a la edad que tienes hoy, y por eso todos los fuegos que has reprimido en ti, tratando de ser bueno. Entonces seguí usando mi prenda, estoy en Barbados. En la mañana del 4 de diciembre llegó a mi puerta, pegada debajo de la puerta, una carta de mi hermano explicándome las razones por las que quería que viniera a Barbados, y adjuntando en esa carta un billete para Barbados. Cobraba todo y cuando llegara a Barbados, bueno, él abordaba el barco y pagaba todos los gastos que yo había firmado. Si uso la barra, usa la barra, él no sabía que yo no estaba bebiendo. Eso sí, todos los gastos, la propina del mayordomo, la propina de todos en ese barco, él abordaría el barco, se haría cargo de todos mis gastos, pero debo ir. Luego me dio sus razones, justificó por qué. Bajé a ese barco la mañana del día 6, conseguí mi pasaje y me fui. Antes de ir, Abdullah me dijo, entonces irás a Barbados. Te puedo decir que vas a morir, pero seguramente no morirás, pero morirás. No explicó. Al igual que Blake, nunca me dijo la interpretación de su frase morirás. Bueno, me fui pensando, bueno, moriré, moriré en Barbados. No morí en Barbados, pero morí, morí a todo lo que estaba haciendo. Viví en Barbados durante 3 meses, que es la temporada navideña y todos están entretenidos. Regreso de Estados Unidos después de 11 años y se organizan fiestas en mi honor. Es Navidad, es Año Nuevo, todos están bebiendo, todos se divierten y yo simplemente bebí agua. Mamá preparaba todo tipo de comidas y yo solo comía vegetales. Regresé a ese barco que iba hacia el norte. Y la noche que entré en ese barco, nos sentamos a la mesa tal vez 6 u 8 personas, y todos nos presentamos: mi nombre es Nabo Goddard, así que me daba la mano, y este es tal y tal. Todos se presentan a bordo del barco. Entonces el hombre a mi derecha le dijo al camarero: veamos qué tienes de vino. El camarero trajo la lista de vinos y dijo: la tomaremos. No dije vino, así que pidió ese vino. Luego vino el primer plato, la sopa. Así que no pregunté si había caldo de carne en esto como lo había hecho durante 7 años, bebí la sopa. Luego trajo el segundo plato, era pescado, me comí el pescado. Trajo el tercer plato, era carne, me comí la carne, todo el tiempo derramando el vino. Todo lo que no había hecho en 7 años lo hice esa noche, y luego durante los 10 o 12 días en el mar hasta que desembarqué en la ciudad de Nueva York. Entonces entendí lo que quería decir con morirás. Ese estado llamado Juan Bautista, que se hace violencia a sí mismo, debéis pasar por él. Si no estás ahora en ello, estarás en él. Es parte del drama eterno de Dios. Dios ha preparado una manera de redimirse. Es Dios y solo Dios interpretando todos estos papeles. Entonces Dios ha preparado el camino para volver a individualizarse como vosotros. No hay otra manera. Así que desde Adán hasta Jesucristo son solo estados de conciencia por los que pasa Dios y solo Dios. Y el último estado de la antigua dispensación es Juan el Bautista. Esa es la última etapa. Y así, el hombre debe pasar por ese estado. No intentes invitarlo. Sucede y no entiendes por qué sucede. En mi caso, criado normalmente, con toda la comida por delante, porque mi padre se ganaba la vida alimentándonos vendiendo esto: pescado, aves, carne, huevos, mantequilla, todo lo que fuera normal, todo el ron del mundo. Hacemos ron en Barbados. Bebía mucho, mi padre era un bebedor muy empedernido. Todas estas cosas estuvieron expuestas a nosotros, así que las tomamos y las sufrimos. Mi padre, las profundidades de mi propio ser, moviéndome a través de todos estos hornos, me pusieron en un estado en el que estaba casado a los 18 años, padre a los 19, separado a los 20. Y luego me desilusioné tanto del matrimonio que juré que no tendría nada que ver con el sexo, mi propia desilusión, la mía, no la de ella, la mía. Esa fue parte de la obra en la que me hizo pasar por estos hornos y me sacó 7 años después. Conozco amigos míos que llevan 50 años en ese estado de Juan Bautista y han muerto en él. Pero la rueda gira, saldrán, la rueda gira. Aunque dejan de estar aquí como un ser de carne y hueso, estaban en él cuando murieron. Otros salieron después de 40 años. Aquí estaba George Bernard Shaw. Murió en él después de 70 años. Tenía 90 años cuando murió. Era un vegetariano estricto y abstemio, él estuvo en ello, pero murió en ello, no había salido. Murió sin creer en Cristo. Murió ateo. No conocía las buenas noticias. Mi amigo Abdulla, que me enseñó esta historia, estuvo en ella durante 40 años. No había tocado nada que fuera carne, especialmente cerdo. Nació y creció en la fe judía, y durante 40 años no tocó nada que fuera carne. Pero ciertamente él, no solo 40 años, sino desde que nació hasta casi los 80 años, no había probado carne de cerdo. Y luego le pasó lo mismo que a mí. Entonces el hombre pasa por este estado llamado Juan el Bautista y viene al estado llamado Jesucristo. Jesucristo es la libertad del mundo. Entonces, se dice de Juan que vino sin comer ni beber. Se dice de Cristo, llamado Hijo del Hombre, vino comiendo y bebiendo, y dicen de él: he aquí un glotón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces lo atraviesas y entonces sabes de qué está hablando. no viene a destruir la ley. Dijo que ni una pequeña puntita será borrada de la ley, todo se cumplirá, pero interpreta la ley como Juan no pudo interpretarla. Juan pensó que violentando su apetito entraría en el reino. Pensó que podía asustar a un hombre para que se salvara. Y el siguiente estado más allá de John te dice que no puedes hacerlo de esa manera, él interpreta la ley y la muestra como algo mental, no físico. Y luego lo expresa de esta manera, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, Mateo 27. Lo lleva de un estado físico a un estado mental. Si miro a una mujer con lujuria y creo que puedo salirme con la mía y me parece agradable, puedo sentirme inclinado a hacerlo. Si contemplo ese acto junto con sus consecuencias para mí y mi familia, puedo frenar el impulso. Pero me dice que eso no es suficiente, en la contemplación del acto lo hice. Entonces, la causalidad es mental, no física. Juan no lo sabía. El estado llamado John no lo sabía. Si me restringía y resistía el impulso, pensaba, bueno, ¿no soy maravilloso? Acabo de cumplir con la ley de, no haréis. Luego viene el siguiente estado llamado Jesucristo, y ese estado me dice que eso no fue lo suficientemente bueno, la rueda está girando y lo vas a hacer mañana. La rueda girará ahora y mañana, cuando gire de nuevo, estarás realizando el acto. ¿Y te preguntarás por qué me ha pasado esto para desgracia de mi familia y de mí? Porque pensaste que por la moderación del acto no lo hiciste. Y ahora nos interpreta la ley y nos dice que la contemplación misma del acto era el acto. Y así, cuando uno llega a ese punto en el que ni siquiera lo contemplan, bueno, entonces fuéramos de la rueda de la recurrencia, uno por uno. Y esa es la historia del que es mayor que Juan. Así que todo el mundo se mueve a través de una serie de estados, y comienza desde Adán hasta, bueno, podemos detener a Adán y comenzar desde Abraham, porque ahí es donde comienza la verdadera civilización. Entonces, comienzas desde Abraham y llegas hasta Jesucristo. Y son solo estados de conciencia por donde Dios pasa individualizándose como tú. Y todos pasan por el estado llamado Juan Bautista. Así que de todos los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan. Entonces, cuán grandes seamos en este mundo, eso realmente no importa, porque el más pequeño en el reino de Dios tiene una grandeza más allá del sueño más loco de este mundo. Lo mínimo tiene una grandeza, no se puede concebir la grandeza de los más pequeños en el reino. Y no ha llegado allí por nada de lo que ha hecho. Porque, debo decirles, no hice nada para hacerlo, caí en eso. Pero ¿quién me hizo caer en eso? Dios. Y entonces, no podemos atribuirnos ningún mérito por haber caído en el estado llamado Juan. Me parecía, si lo reflexiono, antes de caer en ello, que estaba desilusionado del matrimonio. Un joven de 18 años que se casa, luego es padre a los 19 y luego a los 20 se separa y se desilusiona. Y luego comprometerme a no tener nada que hacer en el mundo sexual y luego renunciar por completo a toda la comida que amaba. Amo la comida, amo todas las cosas que el mundo ofrece. Y luego, pasar por eso y un hombre me decía cierto día, vas a morir, pero no morirás realmente. Y luego te quedas desconcertado, voy a morir, pero no voy a morir, ¿de qué está hablando? Bueno, estaba hablando del estado. Moriré en ese estado. Y cuando después de las cosas sucedieron y le dije, ¿qué quisiste decir y quién te dijo que yo moriría y sin embargo no moriría realmente? Me dijo, los hermanos. Eso es todo lo que me dijo, los hermanos me dijeron que morirías y no morirías realmente. Los hermanos me dijeron que vendrías a mí. ¿Y qué quiso decir con los hermanos, los Elohim? Los dioses que nos hicieron a todos a su propia imagen. Después que arrestaron a Juan, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios, y diciendo, «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio». Las primeras palabras puestas en su boca. Alguien preguntó la otra noche sobre cómo cambiar la imagen de este mundo. La palabra es arrepentirse en la primera declaración hecha en ese Evangelio. Arrepentirse es un cambio radical de actitud hacia cualquier cosa que te suceda en este mundo. No me importa lo que esté pasando, arrepiéntete. No dejes que suceda como está sucediendo. Cámbielo mentalmente, únicamente, como lo hice yo estando en la ciudad de Nueva York, sin un centavo en mi bolsillo, ni un centavo, y Barbados está a 2.000 millas de distancia, a través del agua, por lo que no puedes caminar, y me dice, ahora estás en Barbados. Estoy en Barbados y Barbados está a 2.000 millas de distancia a través del agua. Vístete de Barbados. Si estás en Barbados, ¿cómo sabrías que estás? Mira el mundo. Porque el movimiento es relativo, solo puedo detectar que me he movido en relación con algo que está estacionario con respecto a mi movimiento. Entonces, Nueva York permanece donde está, y si asumo que estoy en Barbados y pienso en Nueva York, debería verla a 2000 millas al norte de mí. Entonces, me visto de Barbados y pienso en algún lugar de parada donde si estoy en Barbados esa visión me diga dónde estoy. Entonces pienso en Barbados y allí está a 2.000 millas al norte de mí. Así que duermo en ese estado, para encontrarme con que alguien a 2.000 millas de distancia se mueve para traerme un billete para ir a Barbados, con un pequeño cheque para comprar las cosas necesarias para subir a bordo del barco. Entonces te vistes en un estado. Esas son las buenas noticias, os traigo las buenas nuevas del reino de Dios, porque el hombre está ascendiendo a un reino donde todo está sujeto a su poder imaginativo. Pero antes de llegar allí, empieza a probarlo aquí, y lo pruebas. Entonces les estoy hablando de un reino. ¿Qué reino? El reino de Dios, bueno, ¿qué es? Es un lugar más allá del sueño más salvaje de la tierra, el mundo de César, donde cuando llegas allí todo está sujeto a tu poder imaginativo. Pero te lo diré, empieza aquí mismo. ¿Y cómo lo haces? Te revistes con este estado como si fuera cierto, y mientras te revistes con él, espera. Como te han dicho, los que realmente creen no hacen. Si realmente lo creen, no lo hacen así, es así. Por eso, cuando lo hablé con Abdullah, él nunca lo habló conmigo. Cuando le pregunté cómo iría allí ni siquiera me respondió. Porque lo que estaba tratando de mostrarme era, si realmente estás revestido de la sensación de estar en Barbados, ¿cómo podríamos sentarnos tú y yo y discutir cómo vas a llegar allí? ¿Cómo podríamos discutir esto? Y por eso no quiso discutirlo conmigo, si realmente estás haciendo lo que te dije, dices que estás en Barbados, bueno, entonces no puedes discutir cómo vas a ir. Si te dijera, ahora eres rico y hoy debes alquiler, ¿podemos tú y yo discutir cómo vas a hacerte rico si te digo que lo eres y te pido que te vistas de riqueza? Si te pido que te vistas de cualquier estado de este mundo, y luego no sale del cascarón mañana porque mañana no es el momento de salir del cascarón, pero estás ansioso, y luego me dices, ¿pero de dónde viene, cómo vendrá? ¿Realmente debería discutirlo contigo? No, eso es falta de fe de tu parte si dices, bueno, lo estoy usando. Si lo llevo puesto, debería ser tan real para ti como lo es la habitación. Esas son las buenas noticias del reino. Si realmente quiero algo en este mundo, me visto con ello, como si fuera verdad, y luego lo dejo salir. Todas las cosas tienen momentos entre el momento de la asunción y el cumplimiento de esa asunción. O lo creemos o no lo creemos, y no puedo hacer nada para convencerte de que lo creas. Puedo simplemente descartarlo, y en esta audiencia de esta noche habrá quienes lo aceptarán y quienes lo rechazarán. No puedo hacer nada al respecto. Solo puedo hablarles del reino de Dios y decirles que estos son los estados por los cuales pasamos. Entonces, espero que hayas pasado por el estado de Juan Bautista. Pero no hace ninguna diferencia. Si no has pasado, te lo digo, pasarás por él. Y así, cuando la rueda gire como girará, porque todos llegan al fin inevitable y así todos harán su salida de este mundo, y si antes de salir de este mundo no han pasado por Juan el Bautista, cuando la rueda regrese nuevamente pasarán por él. Porque no hay muerte, nada muere en el mundo de Dios. Parece morir, pero el mundo no termina donde mis sentidos parecen desaparecer de él, no es así. Entonces, si la rueda gira y gira, y tú y yo estamos girando la rueda hasta que, excepto que después de Juan el Bautista, antes de que seamos arrancados de la rueda, comenzamos a vivir según la promesa llamada Evangelio o las buenas nuevas de Dios. Así que esta noche tómalo y pruébalo. Si lo prueba, le aseguro que lo demostrará en rendimiento, si no lo pruebas, nunca lo sabrás. Y entonces, es Cristo en ti a quien debes probar. Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios. Entonces, este Juan Bautista del que se habla en las Escrituras no es un hombrecito nacido de Isabel, que era prima de Jesús. Olvídalo. Estos son solo estados relacionados, un primo es un pariente, y, por lo tanto, son estados relacionados, eso es todo. No tiene nada que ver con mi prima nacida de mi hermana. No, ese no es el primo. Eran primos separados en el tiempo, Juan vino antes y Jesús siguió. Jesús no es un hombre. Jesús es el cumplimiento del plan de Dios, la promesa de Dios, el propósito de Dios, donde Él se presenta y despierta como Él mismo, y ese yo es Jesucristo. Entonces, el último estado por el que pasa el hombre es Juan Bautista, donde se violenta a sí mismo. Ahora está vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero. Las partes más externas de un hombre son el cabello y la piel, por eso está vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero. Así que aquí está, lo más externo que el hombre jamás podría tener en un cuerpo sería el pelo de camello y el cinturón de cuero. Y él dijo, si lo aceptas, él es Elías que viene otra vez. Regrese y lea la historia de Elías. Estaba vestido con pelo de camello y un cinto de cuero. Significa que la mente está revestida de algo externo. Creo que si doy a los pobres, si contribuyo a la iglesia, si voy a la iglesia todos los domingos y hago todas las cosas externas, entonces estoy entrando en el reino de los cielos. Así que me atengo a todas las cosas externas y eso no me lleva a ningún lugar en el reino de los cielos. Entonces empiezo a violentar mi apetito. Refreno el impulso de hacer esto, aquello o lo otro, sin saber que la vida misma no es más que el apaciguamiento del hambre, y Dios y solo Dios me da las diferentes hambres. Neville-Gotard-Van-Greter-Dan-John-Lecture y el hambre final que me da es el hambre de la palabra de Dios. La última hambre, como nos dice el libro de Amós, enviaré hambre al mundo. No será de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y así, la última hambre que sobrevendrá al hombre es la de escuchar la palabra de Dios. Escucharlo es experimentarlo. Quiero experimentar la realidad de lo que se dice en las Escrituras. Y entonces lo escucharé, y tengo tanta hambre de escucharlo que lo experimentaré. Luego viene la experiencia individual del hombre. De modo que el hombre debe experimentar las Escrituras por sí mismo para comprender lo maravillosas que son. Cuando experimenta las Escrituras, el hambre que precedió a la experiencia ahora queda satisfecha con la experiencia. Y eso es lo que sale cuando entra en el estado llamado Jesucristo. Jesucristo es la flor, el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces al final no hay nada más que Jesucristo. Entonces se nos dice, en ese día o, en aquel día el Señor es uno y su nombre uno, y ese nombre es Jesús. Todos salen como Él. pero deben pasar por el estado llamado Juan el Bautista, y Juan no es más que un estado. Y todos deben pasar por ese estado haciéndose violencia a sí mismos con la esperanza de que de alguna manera sea visto por alguien superior a él, y por esa vista entre en el estado que se llama salvación. No puedes salvarte a ti mismo. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Es el don de la gracia, es el regalo de Dios. Podrías en este mismo momento convertirte en el vegetariano más estricto del mundo, abstemio, no fumador, célibe, llegar al estado extremo y volverte tan impotente que ni siquiera podrías considerar ese pensamiento ti. Sin embargo, con tal violencia hacia ti mismo no puedes entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios se entra por gracia. Pero pasas por la violencia hacia ti mismo y luego sales. ¿Puedo decirte que cuando salgas del armario siempre habrá quienes se burlen de ti? Siempre esos. Por eso, cuando viene al mundo, lo llaman glotón, y lo llaman borracho y amigo de pecadores. Y puedo decirles, cuando regresé después de 7 años de esta rígida disciplina, y a aquellos que me vieron en esta reunión una noche, cuando me levanté y de repente confesé lo que estoy haciendo ahora, que algunas damas en la audiencia lloraron. Porque pensaron que tenían en mí algún salvador personal, y me convertí para ellos en una imagen que se resquebrajó y se rompió, y ahora vieron en mí un completo fracaso, alguien que normalmente bebía y normalmente comía carne. Para ellos yo era un ser completamente desilusionado. Y le sucede a todos los seres de este mundo. Lo atravesarás. Estoy compartiendo contigo mi propia experiencia. Y ningún hombre puede hablar con mayor autoridad que cuando habla por experiencia, porque una verdad que el hombre conoce por experiencia la conoce más a fondo que cualquier otra cosa en este mundo, o de lo que puede conocer esa misma verdad de cualquier otra manera. Entonces, si les cuento esta experiencia, pueden creerme o no creerme. Incluso aquellos que me creen no lo sabrán en la medida en que lo sabrán después de haber tenido la experiencia. Y así pasas. Pero no lo fomentes, no digas esta noche, simplemente seguiré una dieta vegetal, dejaré el alcohol, dejaré de fumar, dejaré el sexo con la esperanza de pasar por este estado. No viene de esa manera. Viene de una manera extraña. Me llegó de la manera más extraña. Pedí el roast beef más maravilloso, debo decirles que estaba en Syracuse, Nueva York, y me encanta mi carne, y pedí el roast beef más maravilloso. Y cuando le puse el cuchillo, sentí que estaba cortando vivo al animal. Tomé el plato y lo aparté. No pude tomar ni un pedazo de ese plato, y durante 7 años no pude. Entonces sucedió de esa manera. Y al regresar a Estados Unidos hice todo lo que no había hecho en 7 años. Así es como pasas por el estado llamado Juan Bautista y entras en el estado llamado Jesucristo. Pero antes de que te bajen del volante, debes demostrar que se trata de una buena noticia. Y la buena noticia es que todo lo que quieras en este mundo lo puedes tener si te vistes con ello. No significa que te saquen del volante, sino que te vistes con él. ¿Quieres ser rico? ¿Cómo te sentirías si fueras rico? ¿Quieres estar sano? ¿Cómo te sentirías si estuvieras sano? ¿Quieres liberarte de toda vergüenza? ¿Cómo te sentirías esta noche si no te avergonzaras de que nada en este mundo pudiera avergonzarte? ¿Cómo te sentirías si fuera así? Y os revisten con estos estados, uno tras otro, y sed fieles a la ropa que lleváis, y dejáis que se despliegue en vuestro mundo. Baja. Se desarrollará completamente en vuestro mundo y lo veréis. Luego, a medida que practicas con ello y realmente crees en las buenas nuevas del reino de Dios, de repente, cuando menos lo esperas, uno tras otro, se despertarán dentro de ti una serie de eventos que Dios mismo predetertó para despertar. Porque Dios se ha preparado un camino para regresar individualizado como vosotros, completamente preparado, y nadie puede detener el camino. Él está preparado de esa manera y, al final, de repente la serie comienza a desarrollarse, y tú estás desarrollándose, y tú eres él, el que se convirtió en ti y pasó a través de los hornos, a través de Juan hasta llegar a Jesucristo, y tú despiertas como él. No hay nada que pueda decirte para convencerte de que lo aceptes. Y no levantaría un dedo para que así fuera, porque no me convence la especulación, me convence el saber haberlo vivido. Y así, si todos los grandes maestros de las iglesias del mundo se presentaran frente a mí en oposición, para mí no habría ninguna diferencia. Ellos también pasarán por estos estados porque no son elegidos por hombres. Entonces, los líderes de todas las grandes iglesias del mundo, si estuvieran frente a mí ahora, podría decirles, si no lo han experimentado, lo experimentarán. Y vuestra grandeza en este mundo es como nada, no es nada, porque el más pequeño en el reino es mayor que vosotros, porque el más pequeño en el reino tiene una grandeza que no se puede medir con nada en la tierra. Y si no lo has experimentado, por muy grande que seas con todas las medallas que te ponen los hombres que desaparecen en este mundo, no es nada. Pero llegará el día en que pasarás por Juan el Bautista. No es un hombre que vivió hace 2.000 años. Representa un estado de conciencia que es eterno, por el cual toda alma debe pasar, y al pasar por él violenta sus apetitos. Salen de ella y entran en el estado llamado Jesucristo, y creen la historia de las buenas nuevas de Dios, y de hecho la prueban en su desempeño. Lo prueban y lo prueban hasta ese momento en el tiempo cuando son levantados de la rueda del retorno y entran en el reino de Dios. Pero aquí se nos habla de Juan, la ley y los profetas hasta Juan. Comienza la gran ley y todo a través de los grandes profetas hasta Juan, Mat 11:13, viene una parada, desde entonces se predican las buenas nuevas del reino. Y todos entran violentamente al reino. Leí aquí en los trabajos académicos más recientes este pasaje, que es el capítulo 16, el versículo 16 del libro de Lucas, y estos grandes eruditos, y había cientos de ellos en discusión, y confesaron que no tiene sentido. Solo agrega confusión a confusión, basado en un pasaje anterior en el que no pueden entender lo que quiere decir que de repente todos entran al reino violentamente, y esto sucede después de Juan. Bueno, puedo decirles que es verdad, me pasó a mí, y no puedo expresar lo violento que eres cuando entras, no enfadado sino pura, pura energía. Utilizas un poder del que nunca has oído hablar en la tierra. Hablamos de un poder, de volar una ciudad entera con una bomba, de volar un país con una bomba. No se compara con el poder que ejerces en ese momento de entrada al reino de Dios. Cuando eres azotado en forma de espiral dentro de tu propio cráneo, es como si se necesitara esa energía para empujarte hacia la estructura eterna que Dios ha predeterminado, como si todo el vasto cráneo estuviera siendo llenado y tú llenaras un nicho para siempre jamás. Pero entras en él con tal poder que todo irradia, todo tiembla como un terremoto, como si todo el vasto mundo fuera un terremoto. Y luego, de repente, cuando estás completamente dentro de ello y luego cautivado, entonces todo se calma y todo queda en silencio, y regresas aquí al mundo de César. Así que el mundo está afirmando en ese versículo 16 del capítulo 16 de Lucas, todos entran violentamente. Permítanme decirles que debe hacerlo, porque se necesita un poder enorme para impulsarlos a esa parte preparada para ustedes. Ha estado esperándote desde el principio de los tiempos, y te mueves hacia esa parte preparada para ti, y te mueves con tanta fuerza que toda la estructura vibra. Luego desaparece y estás de vuelta.